Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Noticias en Duna.
¿Cómo les va? Un día bastante agradable aquí en la ciudad de Santiago, se van las nubes.
20 grados.
Pero en 20 grados, está bien, me
sí,
gusta
eso. Sí, agradable. Máxima de 22, espera.
No sé si todavía, querida Josefina, están las amenazas de lluvia.
Están totalmente presentes y latentes. Ah, sábado, bien. El sábado,
deja
todo
el
día.
El sábado, ¿por qué no puede ser el...? Bueno, el domingo también va a ser... Bueno, de aquí tenemos hasta el miércoles, pero...
Yo bueno. Te puedo ver el pronóstico hasta el sábado y dice lluvia. Mañana ya. Va a estar despejado para los que les gusta el sol y a lo mejor van a poder aprovechar de salir un poquito antes del trabajo. Un asado en la tarde. Se agradece.
Se agradece. Oye, harta información. Claro, estamos esperando fiestas patrias, pero no se ha detenido el carro informativo. De hecho, hace ya durante esta mañana, más bien entrado a la tarde, conocíamos que el fiscal regional de O'Higgins, Emiliano Arias, había encabezado allanamientos simultáneos, múltiples podríamos decir, en los obispados de Valparaíso, Osorno, Concepción y Chillán. Vamos a estar hablando en detalle sobre esto. No es primera vez que se da este tipo de allanamientos en los obispados regionales de diócesis, podríamos indicar, pero quizás este es el primero en forma simultánea y más masivo que se ha dado con respecto a las causas que investiga en este caso la Fiscalía del Ministerio Público por encubrimiento y también abuso, denuncias de abusos sexuales contra niños, niñas y adolescentes dentro de la Iglesia Católica.
Y también tenemos noticias del Congreso porque la Comisión Revisora recomendó probar la acusación constitucional en contra de los tres jueces de la Corte Suprema. Se adelantó la votación, se espera que sea hoy en la tarde, pero también se espera una larga votación porque las diferentes bancadas tienen la opción de exponer en esta instancia, así que se espera que sea bastante largo el debate en la sala de la cuestión previa. Aparte de lo que se sabe hasta ahora, la Comisión Revisora aprueba este libelo.
También declaraciones de parte de la máxima autoridad de Carabineros, Hermes Soto, con respecto a los ataques que se estuvieron comentando durante esta mañana de encapuchados a 5 carabineros. El general Soto dijo que la peligrosidad con que actúan es altísima. De hecho, resultaron lesionados en medio de incidentes nuevamente y desgraciadamente en el Liceo de Aplicación. También hay un llamado del gobierno a aprobar este proyecto de ley para poder hacer más rápido, más ágil, lo que es la eventual suspensión de estudiantes que estén involucrados en este tipo de hechos violentos.
Y noticias del mundo, el huracán Florence se preocupa, ya pone en situación de emergencia a 5 estados de Estados Unidos. Está previsto que este fenómeno meteorológico impacte en la costa sureste el viernes con riesgo para la población, así que hay varios sectores que se están evacuando. Se habla de 5 estados que están en alerta en Estados Unidos.
Así es, muy atentos también a lo que ha sido y lo que va a ser el paso de este huracán Florence en gran parte de Estados Unidos. 1:04 p.m. Comenzamos a profundizar, a entrar de lleno a las principales informaciones con los titulares aquí en Noticias en Duna.
El fiscal Emiliano Arias encabezó los allanamientos simultáneos en los obispados de Valparaíso, Osorno, Concepción y Chillán. Los funcionarios del OS-9 de Carabineros llegaron hasta las distintas sedes liderados por el Ministerio Público para recoger antecedentes por la investigación de delitos sexuales en la Iglesia Católica Chilena.
Ya se lo contábamos, la Comisión de la Cámara aprobó por 4 votos a favor y 1 en contra la acusación constitucional en contra de los ministros de la Segunda Sala de la Corte Suprema. De esta manera, los parlamentarios de la instancia recomiendan a la sala acoger el fondo del libelo. La Cámara está citada a las 2:30 p.m. para iniciar esta discusión y la eventual también definición que se va a dar sobre este tema.
El general Hermes Soto condenó el ataque de los encapuchados a 5 carabineros, enfatizando que la peligrosidad con la que actúan es altísima. Los efectivos resultaron lesionados en medio de estos incidentes a las afueras del Liceo de Aplicación.
Lamentablemente se está produciendo todos los días. Ya es una costumbre de los alumnos que están utilizando este recurso para protestar. No es el recurso más adecuado para hacerlo. Y por supuesto que lo condenamos, no queremos tener ese tipo de situaciones en menos en la ciudad, como tampoco en ningún otro lugar del país. Así que espero que esto vaya decantando y no tengamos mayores problemas hacia el futuro.
Por su parte, sobre este hecho, desde el gobierno condenaron el ataque que sufrieron los 5 carabineros en el Liceo de Aplicación. El ministro del Interior, Andrés Chadwick, anunció querellas con respecto a este caso.
El ejército va a analizar las responsabilidades administrativas del general John Griffith cuando concluya el proceso judicial sobre el mal uso de dineros fiscales. Además, la institución agregó que se encuentra en permanente disposición de la autoridad judicial.
El Vaticano confirmó a Francisco Javier Errázuriz en el Consejo de Cardenales que asesora al Papa Francisco. No ha habido ningún cambio en la composición del C9, aseguraron desde la Santa Sede.
Por primera vez, los canales de televisión no van a transmitir ni el Tedeum ecuménico ni el evangélico. Desde el gobierno confirmaron que históricamente esa transmisión se hacía de manera gratuita y que si esas condiciones no se pueden mantener, la moneda no podría pagar por la emisión por el plan de austeridad que tienen en marcha.
La huelga de los trabajadores de Subús ha generado atochamientos en distintos paraderos del Transantiago, especialmente durante las horas pic de la mañana. La manifestación de los trabajadores continúa este jueves, luego que no se alcanzara un acuerdo con la empresa.
1:06, vamos al detalle de las informaciones. En el marco de la investigación de abusos sexuales en la iglesia, el fiscal regional de O'Higgins, Emiliano Arias, que también contó con la ayuda de la Bocar y el OS9 de Carabineros, realizaron diferentes allanamientos de los obispados en las regiones de Valparaíso, en Concepción, Osorno y Chillán. Todo esto de forma simultánea. Este procedimiento se lleva a cabo en el marco de esta investigación que realiza a nivel nacional el fiscal Emiliano Arias, como les contábamos, luego de que tuviera esta autorización por parte del fiscal nacional Jorge Abbott. Los carabineros sacaron desde las sedes episcopales impresoras, cajas con documentos, cables también y computadores. Cabe señalar que con este procedimiento se pretende obtener documentación que pueda verificar casos de abuso y si existió omisión por parte de algunos obispos en torno a estos actos. Investigación que lleva un tiempo el fiscal Emiliano Arias y que el día de hoy concreta nuevos allanamientos en simultáneo en diferentes regiones de nuestro país.
Claro, ya habíamos visto cómo se habían desarrollado allanamientos en Santiago, también en Rancagua. Yo decía al comienzo, quizás la más masiva simultánea que se ha dado por la cantidad de sedes que fueron allanadas por el Ministerio Público junto con la Policía de Investigaciones. ¿En qué se sustenta esta medida? En que tras requisar información del Obispado de Rancagua y también de Santiago, en la investigación de delitos sexuales cometidos por el ex canciller Óscar Muñoz Toledo, se llegó a la conclusión de la existencia de delitos de naturaleza sexual cometidos contra niños y niñas y adolescentes y de acciones u omisiones que acreditan la existencia de una cultura de encubrimiento. Y eso es relevante, porque ya se empieza a configurar este concepto, realmente delito, de una cultura de encubrimiento. Aquí voy con esto. Se podría llegar, por ejemplo, eventualmente a la formalización con delitos de asociación ilícita, por ejemplo. Cuando se habla de cultura de encubrimiento, eso obviamente falta bastante para que se llegue a esa eventual formalización de cargos por parte del Ministerio Público, pero se empiezan a entregar estos elementos, estos conceptos que uno ya lo ha visto en otro tipo de investigaciones con respecto a casos de abuso de menores. Esta misma jornada, el fiscal Arias citó a declarar en calidad de imputado como partícipe de los ilícitos indagados, en calidad de encubridor, al arzobispo de Santiago, Ricardo Esati, esto por el caso Laplanche. Además, se requiere revisar su proceder cuando estuvo a cargo del arzobispado de Concepción. Se van tomando entonces estas informaciones. Hay que esperar también cuál es la reacción de la conferencia episcopal. En los allanamientos anteriores, recuerdo que ellos habían señalado de que no habían sido informados por el Ministerio Público. Generalmente un allanamiento rara vez se informa. Y que ellos habían entregado toda la información requerida por, en este caso, el persecutor, Emiliano Arias. Así que atentos también a las señales que se dan desde la conferencia episcopal, con elementos también que se están dando a nivel internacional. Recuerda, José, que ayer hablábamos de esta citación para los próximos meses que hizo el Papa Francisco, a través también del C9, a todos los todas las conferencias episcopales del mundo, podríamos decir, sí, para revisar lo que es el acompañamiento y, por sobre todo, la prevención de abusos para niños, niñas y adolescentes. Así que no solamente un tema que se da en Chile, es un tema que se da a nivel internacional, pero que aquí en nuestro país tiene dos aristas. La arista de la investigación canónica, que ha sido criticada en algunos aspectos, y por otro lado la investigación judicial y penal que podría llevar a cabo.
El Papa Francisco ha tenido que tomar medidas al respecto, sobre todo con la avalancha de las críticas que se han generado por el ocultamiento de estos abusos a menores. Y por lo mismo también, y como tú comentabas, Nico, convocó para febrero del próximo año a una reunión en el Vaticano todos los presidentes de las conferencias episcopales para tratar este tema de la protección a menores. Así que vamos a ver qué sale de ahí, también cómo van avanzando las investigaciones en el Ministerio Público. Pero antes de ir a uno de los temas centrales que estaba marcando la jornada el día de hoy, yo quería destacar, y por supuesto destacar negativamente, lo que pasó a las afueras del Liceo de Aplicación. Antes de partir rumbo al hospital institucional a visitar a los funcionarios lesionados en la manifestación ocurrida durante esta jornada fuera del Liceo de Aplicación, el general director de Carabineros, Hermes Soto, condenó el actuar de encapuchados. ¿Qué pasó? Hay un video que está circulando en donde un grupo de encapuchados a las afueras del Liceo de Aplicación lanzan bombas Molotov, lo que es bastante reprochable. Además, el general Hermes Soto lo decía también en una conferencia de prensa, el riesgo con el que actúan estos jóvenes es altísimo. Así que es totalmente condenable lo que pasó. Estos 5 carabineros están en el hospital institucional. Por suerte tenían medidas de protección, así que no tuvieron mayores problemas, pero es muy grave lo que está pasando.
Imagínate, ahora tenemos que pedirle a la suerte que no pase nada. Entonces, eso es el problema. En el streaming de Duna.cl estamos revisando este video donde justamente genera mucha preocupación con respecto a el alto nivel de violencia que algunos jóvenes, porque hay que ser bien claro, es medio reiterativo, uno podría decir que es para moderar un poco, no, algunos jóvenes, quizás los menos, terminan con estos hechos de violencia. Recordábamos también lo que sucedió con estos estudiantes que rociaron con bencina a profesores. Aquí, claro, la animadversión de un manifestante contra carabineros es parte de las manifestaciones, desgraciadamente. Pero llegar a ese punto, aparecen los overoles blancos nuevamente.
Sí.
Totalmente tapados, anónimos.
Se habla de presuntos estudiantes,
claro,
están haciendo las investigaciones
correspondientes. La investigación. Uno no puede decir inmediatamente que fueron estudiantes del Liceo de Aplicación, porque para eso está todo un proceso y no entrar a culpar a aquellos que no lo fueron. Pero hay otro punto, lo decía el general Hermes Soto, que es relevante, creo yo. Dice, lamentablemente se están produciendo esto todos los días. Ya es una costumbre de los alumnos. Ahí hay, ojo, está hablando alumno, entonces, cuidado, claro, general, cuidado, porque hay que tener claro que efectivamente eran alumnos. Son hechos que se están dando todos los días y que se está utilizando este recurso para protestar. No es el recurso más adecuado para hacerlo y por supuesto que lo condenamos. También hay condena por parte del gobierno con la eventual, más que eventual, con la presentación de querellas que se va a dar por este hecho y con la llamada que se hizo el Congreso para hacer más ágil la aprobación de este proyecto de ley para hacer para poder concretar lo que es la expulsión de estudiantes cuando efectivamente se confirme de que estuvieron involucrados en este tipo de hechos, que eso para muchos sectores genera algo de complicaciones.
Sí, la intendenta Carla Rubilar sacó la voz al respecto, por supuesto condenó este ataque que dejó a 5 carabineros heridos en este liceo de aplicación a las afueras. Los uniformados fueron agredidos, como les contábamos, y ella dijo, no hemos podido bajar la ola de violencia que se está generando en los liceos emblemáticos de la comuna de Santiago. Ella dijo, lo que necesitamos es una condena transversal, sin doble estándar, de forma contundente y sin justificación ni contexto. Fueron parte de las declaraciones que dio la intendenta metropolitana Carla Rubilar respecto a estos hechos de violencia que se registraron a las afueras del Liceo de Aplicación y que dejó a 5 uniformados heridos y están en el hospital institucional.
1:14 PM, brevemente lo que comentábamos el día de ayer, hablamos de hecho con la ministra de Transportes, Gloria Hut, sobre la licitación del Transantiago, sobre lo que son los cambios, pero también le preguntábamos sobre esta paralización que mantienen los trabajadores de Subús, que de hecho abordan alrededor del 71% de esta línea, las 400, si no me equivoco. El día de ayer, complicación evidentemente en el tránsito, hay medidas de contingencia que funcionaron, pero hay que ver qué va a pasar, están en un proceso de negociación colectiva, hay una huelga legal, hay puntos de encuentro, escuchaba yo, desde los dirigentes de Subús, entre la empresa, pero evidentemente hay que seguir trabajando. Entre tanto, pueden haber complicaciones para el tránsito. No son días fáciles para este punto porque el día de mañana, por ejemplo, muchos ya están con las zapatillas de clavo y van a empezar a salir, en su caso de Santiago. Las proyecciones hablan de 600.000 vehículos. Es un tema, es un punto de vista histórico. Vamos a ver también el balance que se va a hacer en su minuto, en el minuto a minuto y también los días siguientes con respecto a las medidas de contingencia, las clásicas, las 3x1, pero por sobre todo el free flow, para ver si va a funcionar. Pero desde el punto de vista, ¿por qué lo ligo con la paralización de su bus? Porque también mucha gente se va a quedar en Santiago y se usa muchísimo el transporte público. De hecho, desde la CONACYT y el Ministerio de Transporte se ha hecho un llamado a través de campañas para usar el transporte público, para usar los servicios de taxi, entre otros, y no manejar en estas celebraciones. Obviamente, para no manejar cuando uno está tomado o está tomando, que eso, independiente de que te lo hagan en una campaña, ya ni siquiera habría que reiterarlo. Ni siquiera habría que decirlo por qué no hay que hacerlo, y no porque una ley lo dicte, sino porque las consecuencias pueden ser fatales. Entonces, atentos también con lo que son las repercusiones. Durante la mañana algunos problemas, pero se ha logrado de alguna manera sopesar. Yo creo que también la fecha es positiva para que no haya problemas en ese sentido, porque claro, uno está más relajado pensando en la fiesta, hay un ambiente más optimista.
Oye, solo una mención, en Duna.cl pueden escuchar la entrevista en Duna en Punto del ministro de Obras Públicas, Juan Andrés Fontaine, que da datos a qué hora salir, dónde se va y cuándo se va a generar más congestión por este fin de semana largo.
Si no me equivoco, entre las 2 y las 6 se habla del pic.
Sí, bueno, pero todo puede variar también.
Claro, pero son 2, 3, 4, 5, 6.
Son estimaciones.
Son estimaciones, pero es largo. Evidentemente uno dice, bueno, y si yo me voy el sábado en la mañana... Yo creo que sábado en la mañana también va a haber... Lo importante es ir siempre a la defensiva, lentito, con tiempo, si se puede.
Con
si
tiempo,
realmente,
sobre todas las cosas.
Si realmente cuando uno se va con tiempo, con planificación, con la cabeza fría, escuchando Duna, por supuesto,
obvio,
lo pasa mejor. Entonces uno va tranquilo, sabe que va a llegar, quizás no se va a demorar 4 horas, se va a demorar 7, pero va a llegar bien. Eso.
1:17, vamos al tema que probablemente va a ser el tema del día, la acusación constitucional contra los 13 ministros de la Corte Suprema. Finalmente, la Comisión Especial de la Cámara de Diputados, que tenía que revisar este libelo acusatorio presentado contra los jueces Manuel Valderrama, Carlos Kinzenmiller y Hugo Dolmetsch, aprobó pasado el mediodía esta acusación constitucional por 4-1, impulsado, recordemos, por 10 diputados de la centroizquierda. En concreto, el texto fue aprobado por los diputados Esteban Velázquez, Natalia Castillo, Carolina Barzán y Leonardo Soto, que era el presidente de esta instancia, mientras que el único voto en contra vino de Renzo Trizotti, que se esperaba porque era el parlamentario de la UDI. Bueno, finalmente se aprobó y ahora se tiene que ir a la votación en la Cámara de Diputados.
A ver, hay que ver. De hecho, cambia un poco el panorama. En algún minuto se dijo que iba a ser después... Esta frase se escucha mucho ya ahora, pero después del 18, efectivamente, iba a ser después del 18 por los trámites que se han vivido en el Congreso. Finalmente, ayer nos sorprendimos con esta información de que el día de hoy, a partir de las 4 de la tarde, la sala iba a revisar la acusación constitucional en su mérito y finalmente votar a favor o en contra de ella. Se adelanta. Ahora, si no me equivoco, a las dos y media
se convoca a la votación.
Dos y media se convoca.
O sea, tienen que exponer todavía, tienen para rato.
No es llegar y votar, es llegar y quienes pidan la palabra para entregar su argumentación de voto y evidentemente ver cuál es también el trabajo que se ha hecho ahí. ¿El trabajo en qué sentido? Durante la última semana hemos visto cómo los representantes, abogados de los 3 ministros de la Corte Suprema han entregado sus argumentos, sus quejas con respecto a la formulación de este libelo y por sobre todo los elementos, si se cumplen o no los tratados internacionales, argumentación del libelo. También si se está revisando o no la sentencia, porque ese ha sido el tema de fondo central. Finalmente, el Congreso con esta acusación constitucional estaría poniendo un precedente para revisar lo que son las definiciones que hace la Corte Suprema. Según los parlamentarios, no. Se está revisando el actuar o no actuar de los jueces. Según la defensa y el propio presidente de la Corte Suprema, es complicado lo que se está haciendo. Así que son dos versiones bien interesantes, bien complejas y que tienen que ser abordadas por los parlamentarios. ¿Qué va a pasar? A partir de las 2:30 de la tarde, entonces, la sala va a estar tomada por este tema de la acusación constitucional, donde se ha hablado de esta relación de autonomía entre los poderes, pero que evidentemente, claro, desde los parlamentarios que impulsaron el libelo dijeron, bueno, pero si el Congreso tiene que fiscalizar al resto de las instituciones. El gobierno ha dicho, hay que dejar que la institución funcione por sí misma. En este caso, el Poder Judicial, lo mismo que ha dicho ese mismo poder. Así que va a estar bien interesante y puede marcar precedentes. No es primera vez, ojo, que haya una acusación constitucional contra un ministro de la Corte Suprema. Lo que pasa es que aquí son contra 3 ministros de una sala. Así que no es menor. Y por temas de derechos humanos, donde evidentemente se ha marcado la pauta de la discusión en las últimas semanas.
Oye, el punto que tú hacías en cuanto a la separación de los poderes del Estado, que ha sido uno de los argumentos también del oficialismo, precisamente fue el gatillante para que el único voto en contra de la aprobación de Trizotti fuera negativo, fue ese, básicamente, que dice, la democracia se basa en principios básicos, como es la separación de poderes del Estado, y ese finalmente ha sido el argumento, sobre todo del oficialismo, para votar en contra de esta acusación constitucional. Se habla de que Chile Vamos va a votar en bloque, algunos DC no van a aprobar la acusación, se espera, y bueno, se está viendo por parte de los parlamentarios de la nueva mayoría. Por el conteo de votos que se analizaba, probablemente se iba a rechazar esta acusación constitucional. Y si se rechaza,
va a ser clave la DC, y si se rechaza también podría haber una nueva fractura entre lo que es la ex nueva mayoría con el Frente Amplio. Así que hay que ver ahí qué pasa. También en recordar lo que ha sido la postura del gobierno, que ha sido bastante cautelosa, evidente, porque tenemos el Poder Ejecutivo, no puede salir a defender abiertamente al Poder Judicial por sobre el Poder Legislativo. Finalmente, los tres poderes del Estado son instituciones que de alguna manera son autónomas una de otra, entonces cuando uno sale a defender, tiene que tener cuidado. Aquí lo que ha sido el discurso del gobierno, especialmente desde el ministro de Justicia, Hernán Larraín, es que hay que tener cuidado cuando un poder entra en el terreno del otro. Lo quiero poner súper en simple, sé que suena medio bárbaro, pero que se entienda. Ese es el argumento. Finalmente no dice si la resolución de los jueces fue buena o mala, sino que finalmente hay que tener precaución con la intromisión que se podría generar con respecto a revisar lo que son los fallos de los jueces de la Corte Suprema. La Corte Suprema ha sido bastante más específica, señalando que, de hecho, los tres ministros de la Corte Suprema han tenido otras decisiones sobre temas de derechos humanos que han estado en la otra obra, en la otra plaza, podríamos decir. Así que hay varios elementos, pero finalmente lo que debería primar acá es el tema constitucional. Es una acusación constitucional donde los argumentos jurídicos tienen que pesar más allá de otros que podrían ser más bien de la opinión o del parecer.
Una con 22 minutos, revisamos noticias internacionales. El Congreso español aprobó el decreto para la exhumación de los restos de Francisco Franco. Con 172 votos a favor y 2 en contra, el Pleno del Congreso dio luz verde para retirar el cuerpo del dictador español del mausoleo del Valle de los Caídos.
La costa sureste de Estados Unidos se prepara para la embestida del huracán Florence. La tormenta, que sin embargo se degradó a grado 2, podría tocar tierra este viernes por la tarde cerca de la frontera entre las Carolinas y después continuaría hacia el oeste con fuertes precipitaciones.
Filipinas se prepara para la llegada del potente tifón Makut. Los meteorólogos prevén olas de 7 metros, inundaciones y deslizamientos de tierra.
Jair Bolsonaro fue sometido a una cirugía de emergencia en Sao Paulo y volvió a terapia intensiva. Los médicos intervinieron para desobstruir la adherencia de las paredes intestinales del candidato apuñalado el pasado jueves durante un acto de campaña.
Y el expresidente de El Salvador fue condenado a 10 años de cárcel por el caso de corrupción. Tony Saca fue procesado por malversación de 300 millones de dólares y lavado de dinero.
Una de la tarde con 23 minutos, brevemente lo que está sucediendo en Estados Unidos, más de 2 millones de personas han sido evacuadas de sus hogares por la presencia de este huracán Florence. Recordemos, en algún minuto categoría 4 se degrada a categoría 2, esa es la noticia hoy día, una buena noticia, sin embargo sigue siendo peligroso, ya no es un monstruo, pero sí no deja de ser letal y muy, muy, muy peligroso para la gente que vive en las Carolinas, Carolina del Norte y Carolina del Sur. Ya se están recibiendo los primeros efectos, de hecho en Carolina del Norte, con fuertes lluvias que son de alguna manera la antesala de este huracán. Según el último boletín del Centro Nacional de Huracanes, este ciclón bajó a categoría 2 y esta mañana avanzaba con vientos máximos sostenidos, fíjate, de 175 kilómetros por hora hacia las costas de Estados Unidos.
Impresionante las imágenes, también se puede ver a las personas que por supuesto aislaron su casa. Es típico ver a los estadounidenses cuando viene un huracán, taparlos con estas bloques de madera, sí. Claro, con tablas. Y ellos iban rayando mensajes al huracán antes de partir, antes de ser evacuados, producto de este efecto de la naturaleza que puede causar grandes estragos. De hecho, el presidente Donald Trump habló de la peligrosidad. También el gobernador de Carolina del Norte habló de este monstruo que se avecina en estos sectores de Estados Unidos. Y brevemente también viajar a España, porque el Congreso avaló este jueves, como les contábamos, con la abstención del PP y Ciudadanos este decreto de ley aprobado por el gobierno el pasado 24 de agosto y que da cobertura jurídica a la exhumación de los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos. Durante el debate en la Cámara, todos los grupos parlamentarios coincidieron en que el entierro donde está el dictador en el Valle de los Caídos es una anomalía histórica. Es parte de lo que se generó en este debate que finalmente generó este decreto ley con 172 votos a favor, 164 abstenciones y 2 votos en contra de senados y diputados del PP para asegurar que se puede exhumar los restos de Francisco Franco.
Una de la tarde con 26, casi 26 minutos, revisamos noticias también del deporte aquí en Noticias en
Colo Colo ha vendido 9.000 entradas para el duelo ante Palmeiras. El cacique tiene autorización para recibir a 37.000 espectadores para el encuentro que se va a realizar el jueves 20 en el Estadio Monumental.
La FIFA notificó que Paulo Garcés está suspendido por dopaje. En Antofagasta aseguran que la federación no comunicó al ente mundial que el castigo estaba revocado. Una de la tarde con 26 minutos. Saludos como siempre a nuestros auspiciadores aquí en Noticias en Duna. Inmobiliaria Armas, empresa líder en la industria con más de 50 años de trayectoria, te invita a conocer e invertir en sus múltiples y atractivos proyectos inmobiliarios de alta plusvalía. Conoce más en iarmas.cl.
Si tu empresa está creciendo y necesitas un experto, elige Bodega San Francisco. Sus 33 años dedicados al bodegaje los avala. Encontrarás desde mini bodegas hasta grandes centros de distribución. Bodega San Francisco, desarrollando espacios de confianza.
En Credit Corp Capital te dan acceso a una red exclusiva de oportunidades de inversión que satisface los objetivos de los clientes más exigentes. Son parte del grupo financiero Credit Corp con más de un siglo de trayectoria en Latinoamérica y más de 30 años en Chile. Credit Corp Capital, excelencia en inversiones. Una de la tarde, ya con 27 minutos. Por supuesto, estamos muy atentos a las noticias. Ojo con lo que va a suceder en la sala de la Cámara de Diputados. Los argumentos en contra a favor del libelo, esta acusación constitucional contra los ministros de la Corte Suprema, se inicia a las 2:30 de la tarde, eventualmente podría haber cambio en el horario. Hay un tema ahí, porque ayer se decía que comenzaba a las 4 y muchos decían que alguna definición con respecto a esta acusación constitucional podría terminar a las 12 de la noche. Bueno, se empieza a adelantar ese horario, quién sabe cuándo vamos a tener una definición con respecto a cuándo terminaría esta discusión. Eso es un tema. También lo que está sucediendo con las medidas de contingencia, preparándose para lo que es el día de mañana, el éxodo que muchos de ustedes quizás van a tener desde Santiago, lo que decía la José, muy importante en Duna.cl, entrevista con el ministro de Obras Públicas, tips, recomendaciones, también si usted va al norte, al sur, a la costa, ahí se va a enterar qué va a suceder. La invitación también a revisar nuestros contenidos en Duna.cl y los distintos programas. Y otro evento, lo que sucede con estos allanamientos masivos y simultáneos que se han dado en distintas diócesis del país con respecto a las denuncias de abuso sexual. Muchísimo tema, por supuesto, que vamos a estar siguiendo minuto a minuto aquí en Duna y en Duna.cl con toda la mejor música, evidentemente. Nos vamos, gracias por acompañarnos. Sigue la sintonía de Duna. Ya vienen los titulares de la tercera PM y también información privilegiada. Que esté muy bien.
Buenas tardes.